Muchas gracias, Juan Pablo. De veras aprecio muchísimo el poder visitar y asistir a esta iglesia, y me llenaría de mucha alegría si al final de este mensaje me nombran miembro honorario, porque he disfrutado mucho de la Puerta Abierta, particularmente porque creo que es una iglesia que no sigue a toda la gente. Es una iglesia que marca una tendencia, y creo que algo que he disfrutado de las conversaciones con Juan Pablo, con miembros de esta iglesia y en mis diferentes visitas, es que la iglesia está constantemente preguntándose qué es lo que la iglesia debe de hacer para ser relevante. Y creo que eso es lo que nos habla el pasaje hoy, es una combinación de esto y de lo que hablamos también acerca de esta migración voluntaria o involuntaria o forzada que estamos viendo en este momento. El pasaje que quisiera invitarles a abrir en sus Biblias es en Hechos, en el capítulo 2. Y creo que en medio de la situación del mundo y en medio de los desafíos de las misiones globales, la iglesia de Jesucristo necesita regularmente acercarse a las fuentes de su visión, de su misión, para poder recuperar cuál es nuestra identidad, quiénes somos nosotros, cuáles son los métodos que utilizamos, y afirmar la importancia de lo que nosotros hacemos. El día de Pentecostés es precisamente este lugar donde todo comenzó. Podemos decir que en el día de Pentecostés es el altar de donde fluye este río que va llenando de vida todos los lugares por donde pasa. Este lugar en donde nosotros vemos el principio de lo que ahora nosotros somos parte de la iglesia. Ahí en el capítulo 2 es donde podemos acercarnos para reflexionar acerca de quiénes nosotros somos, para poder entender claramente qué es lo que nosotros hacemos y cuál es el significado de lo que nosotros hacemos. Lucas preparó el escenario para este momento allá en el capítulo 24, cuando recoge las palabras del Señor Jesucristo que les dice a los discípulos: pero quedaos vosotros en Jerusalén. Y eso es lo que justamente ellos hicieron. Aquí al principio del capítulo 2 encontramos a los discípulos en Jerusalén esperando pacientemente este momento en el que ellos puedan comprender finalmente hacia dónde van. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los métodos? ¿En qué manera van a avanzar? Y particularmente, ¿cuál es el siguiente paso? No está claro dónde se alojaron ellos. Algunos dicen que en el templo, pero el templo era muy diferente de lo que nosotros nos imaginamos en este momento. En el templo no se acostumbraban a sentar en aquel momento, y aquí aparentemente ellos estaban sentados esperando. Algunos dicen que quizá estaban en el aposento alto al que volvieron después de entregarse con el Señor en la montaña. Pero lo cierto es que ahí, en ese lugar, ellos están en una paciente espera. Aquí en este pasaje que les invito a abrir en sus Biblias y que voy a leer para ustedes los primeros 13 versículos, encontramos entonces el origen, el principio, el lugar al que nosotros debemos irnos. Pero debemos recordar que el versículo que Lucas menciona, donde él recoge las palabras de Jesucristo, no termina ahí. Les dice: pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y deja claramente que nosotros como iglesia somos una iglesia peregrina. Cuando vemos a esta multitud moverse de un lado a otro, esa es la realidad de la iglesia. La iglesia es una iglesia que se mueve constantemente desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén, debiendo pasar por todas las naciones en el camino. Nosotros también somos peregrinos. En el capítulo 8 del libro de los Hechos vemos a la iglesia salir en circunstancias similares a las que vemos a estas personas huyendo. Y en cada lugar donde iba, las personas y la iglesia tuvo que tomar su decisión en cuanto a hacer, qué hacer con ellas. Permítanme entonces leer estos primeros 13 versículos. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas del Señor. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Cuando leemos este pasaje, la escena es fascinante. No de una manera programada, sino en la forma como el Espíritu decidió, como el Señor Jesucristo lo dijo allá en Juan capítulo 3, versículo 8, que el viento sopla por donde quiera. De pronto se abren las ventanas, un viento recio entra en este lugar y llena aquel lugar. Pero luego también dice la palabra que aparecieron lenguas como de fuego y fueron distribuyéndose sobre la cabeza de cada uno de estos hermanos y el Espíritu descendió sobre cada uno de ellos. Hay dos símbolos que siempre reconocemos cuando leemos este pasaje, viento y fuego. Y esta combinación de los dos nos ayuda a nosotros a entender quiénes somos, qué hacemos y cuál es la razón y el propósito y el significado de lo que nosotros hacemos. El viento, como recordamos, nos habla a nosotros de ese poder creador de Dios. Podemos remontarnos al Antiguo Testamento y vemos ahí que en Génesis capítulo 1, el viento del Señor se movía sobre las aguas. Y comenzó a moverse en diferentes lugares y a detenerse en diferentes lugares para comenzar a crear todo lo que había dispuesto. Comenzó creando la luz y las tinieblas. Continuó separando el agua de la tierra y así cumpliendo cada uno de sus propósitos hasta que este viento creador de Dios hizo todas las cosas que necesitaba para que fuera el ambiente donde pudiera estar su creación más perfecta, el epítome de su creación. Y ahí de nuevo aparece el viento en el capítulo 2, versículo 7, cuando luego de haber formado del polvo de la tierra una figura, este viento sopla en la nariz y se vuelve un alma viviente. La vida que se mueve a través de la historia, y vemos aquí que este viento es el viento creador del Señor que ahora llena este lugar para crear de nuevo, para recrear de nuevo, para formar y criar a esta iglesia a la que el Señor quiere a partir de este momento que comience a caminar en dirección hasta lo último de la tierra. La creación de una iglesia victoriosa que tal como el Señor Jesucristo lo había anticipado, ni siquiera las puertas del Hades pueden detenerse o pueden detener el avance de la iglesia. El aliento de vida, como vemos aquí, como Jesús resucitado lo demostró, era el que iba a llenarles a ellos también del Espíritu Santo. Así como el Señor sopla sobre ellos y les anticipa la venida del Espíritu Santo, de la misma manera aquí nos presenta en este día en el que la gente se acercaba a Jerusalén a presentar los primeros frutos. En este momento de las primicias, el Señor levanta a través de este viento creativo los primeros frutos de su sacrificio y convierte a este puñado de personas en la iglesia de Jesucristo. Así que la venida del Espíritu Santo con un viento potente tenía el propósito de simbolizar el poder creativo de Dios para inaugurar una nueva era, la era en que hombres y mujeres iban a poder establecer una relación permanente, constante y fructífera con Dios. El fuego es el segundo símbolo. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el fuego habla de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en aquel horno humeante y en la antorcha encendida que atravesó los elementos para confirmar el pacto con Abraham. El fuego también aparece allá en aquella zarza que estaba ardiendo, de donde llama a Moisés para encomendarle a ir y liberar al pueblo. El fuego también aparece en el monte Sinaí cuando Dios desciende para entregarle sus leyes a los hombres y para confirmarlos como una nación santa, como un pueblo sacerdotal, como su propio tesoro. El fuego representa entonces esta presencia de Dios que ahora desciende sobre cada uno de ellos. Esta presencia de Dios que aquí, como vemos, desciende como lenguas de fuego que se depositan particularmente en cada uno de ellos para recordarles que Dios quiere establecer una relación personal con cada uno de ellos, que a través del Espíritu Santo Él quiere poner su presencia en el corazón de cada uno de ellos. Viento y lenguas de fuego. Y es como que el viento comienza a mover y a hacer vibrar aquellas lenguas de fuego para que comience a salir un nuevo sonido, un nuevo cántico, el evangelio que ahora esta comunidad que el Señor está creando en este momento comience a llevar este evangelio a todas las naciones. Este sentido pleno será entendido más claramente en unos instantes cuando la multitud llegue a la escena. El viento llenó todas las cosas, y el viento y el fuego los llenó a ellos de este nuevo sonido para darles la capacidad de hablar de las maravillas de Dios en lenguas y en lenguajes que ellos no conocían. El escenario es maravilloso, porque la gente que estaba reunida en Jerusalén para entregar los primeros frutos escucha un estruendo. Y al igual que nosotros, si escuchamos un estruendo particularmente en Jerusalén, donde sin duda no se oía a menudo algo como esto, dice que la multitud llegó a este mismo lugar y escucharon el estruendo y comenzaron a acercarse a este lugar para ver qué pasaba. Y cuando llegan, les sorprende a ellos de una manera increíble que no importa de dónde ellos vengan, que no importa cuál sea su lenguaje, cuál sea su lengua materna, ellos pueden escuchar claramente hablar en su propio idioma. Y lo más maravilloso de esto es que lo mismo sucedía con cualquier persona en esta lista que nosotros encontramos. No es una casualidad que se hable de esta lista, porque comienza con los medos, con los elamitas, con los de Mesopotamia, y luego pasa por Judea y sube a Capadocia, a Asia, a Frigia, a Panfilia, y baja a Egipto, y luego se va hacia el sur, hacia Cirene, continúa por África y llega a los romanos, tanto residentes como judíos prosélitos, a los cretenses y luego a los árabes hacia el otro lugar. Dios está marcando el mapa para ellos. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros vemos este pasaje, nos damos cuenta que el Señor hace algo extraordinario. El Señor le da a la iglesia el mapa por donde debe caminar antes de fundarla. En el momento en que el Espíritu Santo desciende, Hechos 1:8 ha dejado claramente por dónde esta iglesia debe de conducirse. Una iglesia que debe llegar hasta los confines de la tierra. Una iglesia que debe alcanzar a las naciones en todos los lugares. Y esto es lo que ellos están de una manera tan maravillosa representando en este lugar. Ellos están completamente desconcertados. No pueden explicar cómo es posible que estén oyendo en su propia lengua materna. Pero esto no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es lo que ellos están diciendo. En palabras profundas y bien articuladas, están describiendo la maravilla de Dios en sus propios idiomas. Esto es algo extraordinario para ellos. No pueden imaginarlo. Y entonces, cuando esto sucede, ellos tienen preguntas en su mente, ¿no es cierto? Así como nosotros, cuando enfrentamos una situación particularmente que no podemos explicar, que no tenemos categorías en nuestra mente, ¿no es cierto que tenemos preguntas que hacemos para tratar de encontrar la verdad? Yo recuerdo en una ocasión en la que estaba regresando de la universidad, era de noche y iba por una parte despoblada, rodeada de vegetación. Y de pronto, en un instante, todo se iluminó de una luz verde, intenso. Fue solamente una fracción de segundos. No hubo ninguna explosión, no hubo ningún destello, solamente todo se iluminó por un instante de color verde y luego volvió a la normalidad. Hasta el día de hoy yo sigo preguntándome qué pasó, porque no tengo en mi mente una categoría donde colocar una escena como esta. Eso exactamente le sucedió a estas personas. Ellos se acercan y no pueden dar crédito a lo que están viendo. Ven a estas personas y las escuchan hablar en sus propios idiomas. Así que el Espíritu Santo también se mueve en medio de ellos porque quiere hacer la obra completa. Y no solamente desciende sobre cada uno de los que están en aquel aposento alto, sino que también obra en estas personas para ponerle las preguntas correctas. Y hay tres preguntas en este pasaje que nos ayudan a nosotros a entender quiénes somos, qué hacemos, cuáles son los recursos y los medios que tenemos y particularmente cuál es el significado de lo que nosotros hacemos. La primera pregunta la encontramos en el versículo 7. ¿Quiénes son estos? Esta es la primera pregunta que nos ayuda a nosotros a entender esta nueva identidad que el fuego y el viento han puesto en este grupo de personas. Aquí les sorprende a ellos y no pueden imaginarse cómo los galileos están haciendo algo como esto. Como nosotros sabemos por otros pasajes de la Escritura, los galileos eran muy fáciles de reconocer. Parece como que tenían un acento especial que todas las personas escuchaban y los identificaban. Pero en algunas ocasiones no era necesario que hablaran porque las gozaban de la animadversión del resto de la provincia, que todas las personas los identificaban rápidamente. Así que esa es la pregunta, ¿quiénes son estos? Como dice en el versículo, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo es posible que un grupo de galileos en donde hay pescadores, hay celotes, hay nacionalistas, hay recaudadores de impuestos, pero en particular todas son personas sin letras, sin academia, sin educación y están hablando en las lenguas naturales de cada una de las personas? ¿Quiénes son estos? ¿Cómo son capaces de hacer tal cosa? ¿Qué está sucediendo en este lugar? Y eso es suficientemente sorprendente para ellos. Pero más sorprendente, como les decía, es que lo que ellos están diciendo son las profundas verdades que representan las maravillas de Dios. Estaban presentando el mensaje de Jesucristo de una manera totalmente comprensible para cada uno de ellos. Y esta es la pregunta, ¿quiénes son ellos? Y esto es lo que el Espíritu Santo utiliza para responder a través del pasaje. Y la primera respuesta que nosotros encontramos es que el Espíritu Santo ha transformado a un grupo de personas temerosas, a un grupo de personas escondidas en un aposento alto, en poderosos predicadores de la palabra de Dios. Los ha transformado en poderosos predicadores de la palabra de Dios. Los ha transformado de personas temerosas y de personas timoratas en poderosas predicadores de la palabra de Dios. ¿No le da deseo de decir amén por eso? ¿Se imagina esta transformación? Aquellas personas sin letras, sin academia, sin esperanza, sin recursos, de pronto el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos abren las puertas y salen a las calles a hablar las poderosas palabras de Dios. Esto es lo que sucede en el aposento alto. Es innegable que el Espíritu Santo los ha llenado. Es innegable que el Espíritu a través de su presencia les ha transformado. Y es innegable que esta combinación del viento y las lenguas del fuego les han dado un mensaje nuevo que arde en su corazón y que quieren entregarlo con el todo poder. Nosotros debemos de volver otra vez a esta pregunta y contestar esa con una respuesta clara, ¿quiénes somos nosotros? Y recuperar esa identidad que nosotros olvidamos muchas veces, porque el Espíritu Santo, cuando entra en cada uno de nosotros, nos transforma de personas timoratas en poderosos predicadores de la palabra del Señor. Gloria sea al Señor por esto.
El Señor ha hecho de nosotros nueva criatura. Y parte de la transformación es que ahora nos da valor y poder para que nosotros podamos decir lo que el Señor quiere que digamos. La segunda pregunta la encontramos en el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La segunda pregunta es, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo es posible que estas personas sin letras puedan hacer esto? ¿Cómo pueden hablar? ¿Cómo pueden hablar en nuestros idiomas? ¿Y cómo lo hacen de tal manera que nosotros estamos entendiendo claramente quién es Dios, quién es Jesucristo y qué fue lo que Él hizo por cada uno de nosotros? ¿Cómo lo hacen? Es la pregunta, y la respuesta es que ellos están presenciando un milagro. Cuando ellos se remontan en el tiempo y al Antiguo Testamento, ellos saben que cosas como estas solo suceden cuando el Espíritu Santo ha tocado a profetas, a reyes y a hombres comunes y corrientes que se transforman en poderosos predicadores de la palabra. Poderosas personas que se vuelven canales de bendición para otros. Y esta es la respuesta que nosotros encontramos en este pasaje. A la pregunta de qué, cómo lo hacen, nos muestra que el Espíritu Santo les está dando poder y autoridad y las habilidades para que ellos puedan comunicar de una manera efectiva, incluso a través de barreras idiomáticas, a través de barreras culturales, a través de barreras geográficas, y la palabra del Señor está llegando directo al corazón de estas personas. Esta es la segunda respuesta. El Espíritu Santo es el recurso que ellos tienen. El pasaje nos recuerda a nosotros quiénes somos, nuestra nueva identidad en Jesucristo, y nos exige que nosotros vivamos de acuerdo con ella. Que luego de recuperar este sentido de quiénes somos, nosotros hagamos acopio del recurso más poderoso que tenemos, que es el Espíritu Santo, que nos da poder, nos da autoridad y nos da los recursos para que nosotros hagamos lo que el Señor nos manda hacer. Este pasaje nos recuerda a nosotros que el propósito o el proceso siempre comienza recuperando nuestra identidad, y que luego de recuperar nuestra identidad, nosotros hacemos acopio, como decía, de este recurso. A menos que recuperemos esto, a menos que recuperemos el concepto de organismo. ¿No es cierto que muchas veces nosotros transformamos nuestra mente y comenzamos a pensar en la iglesia como la estructura? ¿No es cierto que muchas veces cuando venimos aquí decimos que vamos a dónde? A la iglesia. Y pensamos en la iglesia en este lugar. O pensamos en la iglesia como la estructura y todos los programas que hay, cuando este pasaje nos devuelve otra vez al origen. Y en el origen nos dice que la iglesia es la suma de aquellos creyentes que, henchidos por el poder del Señor, se vuelven poderosos mensajeros de la palabra de Dios. Esa es la iglesia, mis amados hermanos y hermanas. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la identidad que nos urge a nosotros recuperar. Amén. La tercera pregunta manifiesta que el Espíritu Santo está moviéndose también delante de la gente. Porque siempre que nosotros nos acercamos a una situación como esta, ¿cuál es la pregunta que normalmente hacemos si oímos un estruendo como este y llegamos a este lugar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que siempre hacemos? ¿No tienen pregunta? ¿Cómo? ¿Qué pasó exacto? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que nosotros, es la pregunta natural que se hace en estos casos. Pero vemos al Espíritu Santo en control cuando la pregunta que ellos hacen es, ¿qué significa esto? Ahí en el versículo 12. Y esta es la pregunta correcta, porque no es lo que el Señor no quiere es que ellos sepan qué sucedió, sino cuál es el significado de lo que sucede. Y cuando ellos ven lo que está sucediendo en este momento, cuando ellos ven estas personas sin academia, sin educación, hablando en su propio idioma y hablando las profundidades de Dios, entienden que Dios los ha transformado, entienden que les ha dado un recurso poderoso. Pero la tercera pregunta, la respuesta que nosotros encontramos, es que lo que realmente sucede ahí es que el Señor Jesucristo ha iniciado el proceso de hacer público su cuerpo. El Señor presenta en sociedad a su iglesia y la lanza a las calles para que todas las personas puedan saber las maravillas de Dios en boca de cada uno de aquellos que ahora ha inspirado. Él quiere hacer una fuerte afirmación de quiénes son los miembros de la iglesia y por qué hacen lo que hacen. La iglesia de Jesucristo entonces es aquella comunidad de personas procedentes de todas las naciones, de todos los círculos sociales y culturales, una mezcla de profesiones, de trasfondos, pero unidos por una raíz común, unidos por Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, pero empoderados por el Espíritu Santo para ser transformados en poderosos mensajeros del Evangelio de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene el propósito de hablar las maravillas de Dios con todas las personas a su alrededor, de poder mostrarles la esperanza que hay en Dios para cada uno de estos. Como decía esta mañana, ¿qué pasaría si en este instante nosotros nos volteamos a las puertas de cristal y vemos pasar a esta multitud de migrantes de las que hemos hablado? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cantar más recio para no oír el barullo? ¿Cerrar las puertas para que no se entren a la iglesia? ¿O cubrirlas con algo para que no nos distraigan? ¿O tratar de voltear al otro lado, apagar las luces para que no vean que estamos adentro? Si esta multitud pasara el día de hoy en este instante por la puerta, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? El capítulo 3 nos habla acerca de eso. Y creo que no podemos nosotros terminar este mensaje del capítulo 2 sin hablar del capítulo 3. Porque en el capítulo 3 nosotros vemos a Pedro y Juan que van en dirección al templo y se detienen porque hay un hombre que es cojo de nacimiento. Ellos nos muestran la otra cara de la moneda. Porque en el capítulo 2 nosotros podemos memorizar el versículo 41 y 42, donde nos dice qué es lo que la iglesia hace cuando la iglesia está reunida. No es cierto que lo sabemos de memoria, sabemos que debemos permanecer en la enseñanza de los apóstoles, que debemos permanecer, participar en lo que acabamos de hacer en el partimiento del pan, en las oraciones, en el testimonio poderoso de la iglesia hacia afuera, pero muchas veces nosotros nos quedamos con eso. Y no es cierto que muy pocas veces o casi nunca nosotros nos preguntamos qué hace la iglesia cuando no está reunida. Y cuando la iglesia no sabe qué es lo que hace cuando no está reunida, la iglesia tiende a salir de este templo esperando la próxima reunión, cuando en realidad está saliendo a ser iglesia. El pasaje nos dice que Pedro y Juan se detuvieron, miraron fijamente a este hombre y se acercaron a él y le dieron lo que la iglesia tiene, una fe más poderosa que el oro. Eso es lo que dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y hace algo que nos enseña lo que la iglesia hace cuando la iglesia no está reunida. Al mismo momento que está haciendo una declaración gloriosa y que le comunica el poder sanador del Señor Jesucristo, lo toma de la mano derecha y le comunica el amor de la iglesia que se ha detenido cuando iba al templo para poder proveer lo que él necesitaba. Esa es la iglesia, mis amados hermanos. Para eso el Señor nos ha transformado en poderosos mensajeros de la palabra de Dios. Por esa razón el Señor ha depositado en el corazón de cada uno de nosotros su espíritu. Por eso el Señor ha iniciado su iglesia, porque hay personas como estas que no tienen esperanza. Y en este momento, cuando las luces de la iglesia se apaguen, cuando las puertas se abren y nosotros comencemos a salir, recuerde que la parte más importante de la iglesia comienza, porque el Señor lanza a la iglesia a todo Buenos Aires, a los colegios, a las escuelas, a las universidades, a las oficinas, a los vecindarios, y cada uno de ustedes, antes de reunirse de nuevo el próximo domingo, necesitan recuperar esta identidad. ¿Quiénes somos? Somos poderosos mensajeros de la palabra de Dios. ¿Qué recurso tenemos? El Espíritu poderoso del Señor que mora en nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos la iglesia del Señor, que ama y que tiene esperanza para todos. Amén. Yo quiero rogarles que inclinemos nuestras cabezas, y enfoquemos nuestras mentes en el Señor en este momento. Y que nos preguntemos a nosotros estas tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y qué significa eso para Buenos Aires, para mi familia, para mis amigos, para la gente con la que me relaciono? Lo que eso significa, hermanos y hermanas, es que la esperanza puede llegar a cada uno de ellos. Porque el Señor le ha dado todos los recursos para que usted la comunique. Yo quiero rogarle que si usted es miembro de la Iglesia de Jesucristo, si usted ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, repita en voz alta conmigo esta oración. Una oración de gratitud y compromiso delante del Señor. Piense en cada una de las palabras. Y si estas palabras le identifiquen, repítalas en voz alta en donde se encuentra. Dígale: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por haber muerto en la cruz del Calvario y haber resucitado por mí. Gracias por haberme dado nueva vida. Gracias por el don del Espíritu Santo, que me capacita para ser un instrumento, para llevar esperanza hasta lo último de la tierra. En esta noche, en gratitud, yo me comprometo a recuperar mi identidad, a dejar de ser timorato, a dejar de estar escondido y abrir las puertas para dejar que el poder del Espíritu Santo fluya a través de mí y me haga un mensajero poderoso de la esperanza que hay en Cristo para todas las naciones. Yo me comprometo a asumir mi responsabilidad como miembro de tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Quienes hicieron esta oración en voz alta, yo le ruego que se pongan de pie para que oremos juntos. Si usted ha hecho este compromiso de retomar esta identidad con valor, con poder, y utilizar la autoridad que el Espíritu Santo le ha dado, póngase de pie y oremos juntos. Sí, Padre, por cada uno de ellos quiero orar en este momento. Señor, en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias, porque tú puedes transformar esta ciudad, puedes transformar esta nación, si tan solo este puñado de nosotros hace lo que debe de hacer, entendiendo quiénes somos, el poder que tenemos, y hacemos tu voluntad. Úsalos, Señor, úsalos con poder, y comienza esta misma semana a mostrarles que tú los has llamado precisamente para esto. Los bendecimos en el nombre del Padre que envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Los bendecimos en el nombre del Hijo que envió a su iglesia a todas las naciones, y en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo que envió a su Espíritu al corazón de cada uno de ellos. Los encomiendo, Señor, para el avance de tu obra a partir de este momento. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Pueden sentarse.